Buenos días, aquí Augusto Townsend y esto es Hablemos de Política, un podcast especial del Comité de Lectura en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. ¿Cómo están? Esta semana ha saltado a los medios un tema que es extremadamente importante y del que, sin embargo, no hablamos lo suficiente. Me refiero a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Cómo será de ignorado este tema que estamos en el Perú en la insólita situación de que 6 de sus 7 integrantes ya están con el mandato vencido, es decir, ya se les debió haber reemplazado? ¿Y por qué no hemos hecho todavía el nombramiento de sus sustitutos? Ah, pues, esa es una larga historia, pero vamos a aprovechar este podcast para contarles las partes importantes y que así ustedes se puedan llevar una idea de por qué es tan relevante este tema. Pero primero quiero explicarles bien qué es o para qué sirve el Tribunal Constitucional, al cual en adelante me referiré como el TC. Si ustedes han escuchado hablar del TC en los medios, quizá hayan oído decir que se refieren a él como el, entre comillas, intérprete supremo de la Constitución. Si han venido siguiendo los episodios anteriores de este podcast, ya saben perfectamente que la Constitución es la principal norma del sistema legal en un país. No hay ninguna otra norma que esté por encima de ella. Las leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales y cualquier otro tipo de norma que se puedan imaginar son jerárquicamente inferiores a la Constitución. Teóricamente, estas otras normas solo debieran existir si regulan lo que sea que regulen sin violar lo que establece la Constitución. Pero la Constitución, por supuesto, no aborda todos los temas, sino que solo un marco general para que luego los distintos poderes del Estado puedan entrar más en detalle en las normas con rango inferior. Sí hay asuntos que tienen que estar muy claramente definidos en la Constitución, como cuáles son nuestros derechos fundamentales como ciudadanos y cómo se organiza en líneas generales el Estado. Debido a que hace esto último, se suele decir que la Constitución es una norma jurídica como cualquier otra, pero también es una norma política, porque al organizar el funcionamiento del Estado, básicamente, transmite la posición política de los ciudadanos respecto de distintos asuntos. Pero por lo general, como pasa con el tema económico, la Constitución define las cosas de manera muy amplia y flexible, de manera que si el país tiene gobiernos sucesivos que tienen posiciones ideológicas distintas, ambos puedan implementar sus propuestas programáticas sin tener que cambiar la Constitución. Justamente el gran problema que hemos tenido en el Perú es que hemos cambiado de Constitución una docena de veces y es imposible para un país tener la estabilidad que necesita para desarrollarse si se cambia la Constitución tan a menudo. Pero bueno, ahí tienen algunas ideas que es importante recordar sobre la Constitución para entender bien para qué sirve el Tribunal Constitucional. Les decía hace un instante que la Constitución está deliberadamente redactada de forma un tanto ambigua, algunas veces para que permita el funcionamiento del país con gobiernos con distintas posiciones ideológicas. Por eso es que, para seguir con el ejemplo de la economía, se habla en la Constitución de una, entre comillas, economía social de mercado. Porque este término es lo suficientemente amplio para admitir gobiernos más liberales o más intervencionistas. Eso en términos generales, pero en la práctica pueden darse casos puntuales, disputas, donde sea necesario encontrar una respuesta específica a si algo es admitido o no por la Constitución, es decir, si es constitucional o no. Por ejemplo, hace algunos meses, en el Congreso se emitió una ley que suspendía el cobro de peajes en las carreteras durante el estado de emergencia. Los congresistas pensaron que esto era algo bueno, que se podía hacer, pero el Poder Ejecutivo consideró que era inconstitucional porque implicaba violar los contratos que el Estado había firmado con las empresas que construyeron y mantienen esas carreteras y cuya inversión se repaga justamente con los peajes. Ahí es donde aparece el TC. El Poder Ejecutivo le tocó la puerta a este último para que diga si esa ley era constitucional o no, y el TC, en su capacidad de supremo intérprete de la Constitución, respondió que no lo era. Eso significa que esa ley debe ser eliminada de nuestro sistema como resultado de esa decisión del TC en un proceso que se llama acción de inconstitucionalidad. El Congreso puede quejarse todo lo que quiera porque eliminaron su ley, pero no hay otra instancia por encima del TC en estos temas. Es decir, su sentencia es lo que se conoce como cosa juzgada. Este organismo autónomo controla la constitucionalidad de los actos y las normas que dan los demás poderes y organismos en general del Estado, así como lo que hacen también las entidades de la sociedad civil, las empresas o organizaciones en general. El TC hace muchas cosas y no me quiero detener aquí a explicarlas todas. Por ejemplo, es el tribunal que ve en última instancia las garantías constitucionales, que es cuando un ciudadano reclama porque le han violado un derecho constitucional. Quiero hablarles más bien de lo que se conoce como el control de la constitucionalidad, principalmente en lo que se refiere a las normas que transgreden la Constitución. Les voy a describir un ejemplo muy sencillo para que se den cuenta que hay dos tipos de control de la constitucionalidad. Imagínense una entidad del Estado que aprueba una norma visiblemente inconstitucional que me afecta a mí como persona. ¿Cómo hago yo para que esa norma inconstitucional no me perjudique? Una primera forma que tengo disponible es ir donde un juez y pedirle a este último que inaplique esa norma inconstitucional para mi caso particular. Si el juez te da la razón, simplemente se inaplica la norma para tu caso, pero no es que esa norma se elimine en general del sistema, sino que continúa vigente. Pero esa sentencia que ha recaído en tu caso se convierte en lo que se conoce como un precedente. Es decir, si otra persona está en una misma situación que tú y reclama por exactamente lo mismo, también deberían inaplicarle esa norma antes considerada inconstitucional. Esto último es lo que se conoce, recuerden el término, como control difuso de la constitucionalidad de las normas. Pero en este caso que les conté, de la ley que suspendió los peajes, pasó algo distinto. Aquí el TC, según les expliqué, lo que hizo fue eliminar por completo aquella ley, porque el tipo de procedimiento aquí es diferente. Les decía yo que existe este procedimiento que se conoce como demanda o acción de inconstitucionalidad. Aquí no es que estemos evaluando la constitucionalidad de una norma en un caso concreto, sino que evaluamos su constitucionalidad en general. Si se determina que viola la Constitución, entonces esa norma se elimina por completo del sistema. Esto es lo que se conoce como, recuerden el término, control concentrado de la constitucionalidad. Es distinto al control difuso que les expliqué antes por una razón adicional que es importante. Cualquier persona puede pedir que le inapliquen, una norma inconstitucional utilizando este mecanismo del control difuso en cualquier juicio que esté llevando. Pero el control concentrado, en nuestro caso la acción de inconstitucionalidad que les mencionaba, solo la pueden pedir algunas personas o instituciones en particular. La puede pedir el presidente de la República, el defensor del pueblo, el fiscal de la nación, un número de congresistas equivalentes a la cuarta parte del parlamento, y también lo pueden pedir los colegios profesionales en temas de su especialidad. Inclusive lo pueden pedir ciudadanos, pero necesitan para ello conseguir un número bastante elevado de firmas. Entonces no está disponible para cualquiera, sino que hay restricciones respecto de quién puede interponer una acción de inconstitucionalidad. Muy bien, vamos a recapitular un poco a partir de lo que hemos dicho hasta acá. El TC es un organismo constitucionalmente autónomo responsable de dar la palabra final sobre qué es constitucional y qué no. Si bien cumple varias funciones, como ver en última instancia los procesos de garantías constitucionales o resolver los conflictos de competencias de competencia entre entidades del Estado, de esto no les hablé antes, pero también es un tema importante, aquí nos vamos a concentrar en la función que tiene para controlar la constitucionalidad específicamente de las leyes o normas con rango de ley. No quiero complicar mucho la cosa, pero cuando hablamos de una norma con rango inferior a una ley que es inconstitucional o ilegal, quien ve estos casos no es el Tribunal Constitucional, sino es el Poder Judicial vía lo que se llama una acción popular. Pero quedémonos en el caso del TC y su capacidad para derogar leyes inconstitucionales en el proceso que se llama, les decía, acción de inconstitucionalidad. Y si me prestaron atención, sabrán que la acción de inconstitucionalidad es un ejemplo de control concentrado de la constitucionalidad. En el Perú también existe el control difuso, pero esto no es algo exclusivo del TC, sino que lo puede hacer cualquier juez o corte dentro del Poder Judicial. Y un último dato curioso que les quiero decir sobre el TC, simplemente porque es una peculiaridad. El TC tiene su sede oficial en Arequipa, pero eso no parece importar mucho en un país centralista como el Perú, porque igual funciona cotidianamente, digamos, en Lima. Ok, a mí siempre me gusta darles un poco más de valor por el lado histórico, así que me voy a detener un instante para contarles cómo así aparece en el mundo el control de la constitucionalidad. Este tiene su origen en un caso judicial muy importante resuelto en 1803 en Estados Unidos. El caso se llama Marbury versus Madison. ¿Qué había pasado? El presidente saliente, John Adams, era miembro del Partido Federalista y había perdido la elección contra el demócrata republicano Thomas Jefferson. ¿Y saben lo que hizo el último día de su mandato? Pues nombró a más de 40 jueces que estaban políticamente alineados con su partido. ¿Ven cómo en todos lados se cuecen habas? Pero la cosa es que no hubo tiempo para entregar todas las notificaciones a esos nuevos jueces, y cuando Jefferson asumió la presidencia, declaró nulos todos los nombramientos que aún no habían sido notificados. Pero uno de los jueces designados por Adams, el señor Marbury justamente, presentó una demanda diciendo que el gobierno de Jefferson estaba obligado a nombrarlo como juez. Madison, la contraparte en este juicio, era el secretario de Estado de Jefferson. ¿Qué fue lo que pasó? El presidente de la Corte Suprema de ese entonces, John Marshall, quien curiosamente antes había trabajado en el gobierno de Madison, encontró una forma magistral de resolver este caso. Dijo que Marbury sí tenía derecho a ser designado como juez, pero que la ley que le daba ese derecho era inconstitucional y por tanto la Corte Suprema no podía aplicarla. ¿Se acuerdan que les conté del control difuso de la constitucionalidad? Pues aquí mismo es donde se inventó, en la sentencia de Marbury versus Madison, que creó lo que los estadounidenses conocen hoy como el judicial review, o la capacidad de controlar la constitucionalidad por parte de las cortes, tanto frente a normas como actos de los demás poderes del Estado. Y digo que se inventó porque esto no está en la Constitución estadounidense, sino que fue una creación de la Corte Suprema. Y una creación tan importante que hasta el día de hoy es la piedra angular del constitucionalismo estadounidense, a pesar de que no tiene base constitucional. Dicho sea de paso, los estadounidenses consideran que la Corte Suprema es la institución más importante del país, algo que siempre me ha dado, debo reconocer, sana envidia. Pero después de escuchar esta historia, quizá alguno de ustedes esté preguntando, ¿nosotros no tenemos también Corte Suprema en el país? ¿Por qué en Estados Unidos quien controla la constitucionalidad es la Corte Suprema, mientras que en el Perú tenemos también un Tribunal Constitucional? Pues porque nuestro sistema legal sigue una tradición más europea, y los europeos fueron por un modelo que privilegió no el control difuso, sino el control concentrado. Y por eso crearon tribunales ad hoc, tribunales constitucionales, como fue inicialmente el caso de Austria a principios del siglo XX, pero luego también España, Alemania y varios otros países más, inclusive algunos asiáticos como Corea del Sur. Pero más allá de que el control de la el control de la constitucionalidad lo haga la Corte Suprema o lo haga una corte ad hoc constitucional autónoma, digamos, en todos lados aparece el mismo dilema, que reproduce una polémica histórica entre los juristas Hans Kelsen y Carl Schmitt respecto de la justicia constitucional. Lo que hace la justicia constitucional es juridificar la política o politizar la justicia. Parece trabalenguas, pero es una buena pregunta. ¿Se acuerdan que les decía que la Constitución es una norma jurídica y política a la vez? Pues entonces es inevitable que el control de la constitucionalidad tenga implicancias políticas muy contundentes. Y eso se ve muy claramente en la forma como se nombra a los jueces que conforman tanto los tribunales constitucionales como las Cortes Supremas que hacen control de la constitucionalidad, como la estadounidense. Por lo general, estos nombramientos surgen de la misma arena política. Les cuento algunos casos para que se haga una idea. En España hay 12 magistrados en el Tribunal Constitucional, 4 los nomina la Cámara Baja del Congreso, 4 el Senado, 2 el Gobierno y 2 el Poder Judicial. Es decir, la fuerza política que tiene suficiente control de la Cámara Alta o la Cámara Baja del Parlamento o del Gobierno puede incidir crucialmente en quién entra a la Corte. Dicho sea de paso, los magistrados del Tribunal Constitucional Español tienen un mandato de 9 años, ¿sí? Sin reelección, y son renovados por tercios cada 3 años. Es decir, no es que los cambien a todos a la vez, sino que se distancian los cambios precisamente para darles cierta estabilidad a la Corte y que no cambie tan radicalmente el posicionamiento ideológico de sus magistrados de un día para otro. En Estados Unidos la cosa es mucho más extrema. Los jueces de la Corte Suprema son elegidos de por vida, justamente para asegurar en lo posible que tengan independencia absoluta, porque no tienen que candidatear a una reelección. Pero la contraparte de eso es que el proceso de elección es extremadamente riguroso y les revisan todo a los candidatos, desde si alguna vez dejaron de pagar impuestos hasta cómo tratan a quienes trabajan en sus casas. Quien los nomina, en este caso es el presidente, y esta evaluación se hace inicialmente en un comité de 20 miembros del Senado para luego evaluar a los candidatos, digamos, en el Senado en pleno. Las sesiones son televisadas para que los ciudadanos puedan ver a quién se está proponiendo para la Corte Suprema y puedan manifestar sus opiniones al respecto. Y si han estado pendientes de las noticias, hace no mucho hubo, por ejemplo, bastante revuelo por la nominación hecha por Donald Trump de Brett Kavanaugh, sobre quien pesaban denuncias de abuso sexual, aunque finalmente fue aprobada su designación. En teoría, el presidente puede nominar a cualquier persona para juez de la Corte Suprema. No tiene que ser ni siquiera estadounidense de nacimiento, 6 no lo han sido, ni ser abogados o haber ejercido como jueces. 1 no tuvo ni siquiera secundaria completa. Pero por lo general son juristas de mucho renombre, ideológicamente conservadores, si el presidente que los nomina tiene esa posición, o ideológicamente progresistas en caso contrario. Es decir, el presidente propone para la Corte Suprema a alguien con quien es políticamente afín, y eso hace que el balance ideológico de la Corte vaya moviéndose de un lado a otro del centro, dependiendo de a qué presidente le toca llenar una plaza vacante. ¿Recuerdan que les dije que el cargo de juez de la Corte Suprema de Estados Unidos es de por vida? Pues en el 2016 falleció el juez Antonin Scalia, justo en la etapa final del gobierno demócrata de Barack Obama. Pero siendo Scalia conservador, hubo una fuerte oposición a que Obama escogiera su reemplazo, y el Senado, de mayoría republicana, en la práctica logró que fuera Donald Trump quien llenara esa vacante con el conservador Neil Gorsuch. Entonces, es obvio que en la designación para jueces de la Corte Suprema en Estados Unidos o del Tribunal Constitucional en los países que los tienen, entran pues a tallar consideraciones políticas. Esto es inevitable y de hecho está pensado que sea así. Pero lo que pasa en estos países es que, a pesar de que las nominaciones tienen consideraciones políticas, esto no impide que haya un proceso riguroso y meritocrático para evaluar esas designaciones antes de ser aprobadas. Es decir, no son designaciones puramente políticas, sino que son designaciones esencialmente meritocráticas en las que influyen preferencias políticas de quienes tienen el poder, digamos, en un determinado momento, en una cámara del Congreso o en el gobierno o lo que fuera. ¿Qué es lo que pasa en el Perú? Pues aquí, sin duda, entran a tallar las consideraciones políticas, pero lo que no suele haber es la parte meritocrática. Y para recordarnos hasta qué extremos llega esto, basta remontarnos al año 2013, en el que ocurrió el escándalo que se conoció como, entre comillas, la repartija. En ese momento había que llenar varias plazas vacantes, tanto en el TC como en el Banco Central de Reserva y la Defensoría del Pueblo. ¿Y qué hicieron las bancadas del Congreso aquella vez? Pues se repartieron entre ellas los nombramientos, y por eso, sin ningún tipo de meritocracia, se aprobó que tres excongresistas, Víctor Mayorga, Cayo Galindo y Rolando Sousa, vayan como nuevos miembros al TC, y otra política, Pilar Freitas, a la Defensoría. Incluso se hicieron públicos audios donde uno escuchaba literalmente cómo se negociaron los puestos. Esto hizo que la gente saliera a las calles a protestar, en la marcha más institucionalista que yo recuerde haber visto en el Perú en el pasado reciente, y que fue por tanto una cosa extraordinaria en contra de la politización y en defensa de la meritocracia en la definición de puestos claves en el Estado. Tal fue la protesta que el Congreso tuvo que retroceder con esos nombramientos, es decir, tuvo que deshacer la repartija. Pero no tenemos que ir tan lejos para recordar cuán crucial es este tema. ¿Se acuerdan que hace poquito nomás se disolvió el Congreso? ¿Se acuerdan cuál fue el tema sobre el cual se hizo cuestión de confianza y cuya negación tácita llevó a esa disolución? Pues las reglas para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, justamente. Aquella vez se veía venir un proceso igualmente politizado y el Poder Ejecutivo propuso cambiar las reglas para hacerlo más transparente y riguroso. Creo que podemos discutir sobre si el cierre del Congreso fue constitucional o no, pero donde me parece que hay menos espacio de discrepancia es en el reconocimiento que las reglas para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional en el Perú no son las mejores. Para empezar, todas las posiciones son aprobadas exclusivamente por nuestro Congreso unicameral, cuando, como les he contado, en otros países algunas plazas son llenadas por el Poder Ejecutivo o por el Poder Judicial, o en otros casos es el presidente quien nomina y el Congreso el que ratifica. Aquí hemos centralizado todo en el Congreso, lo cual pienso que está mal. Algunas personas piensan que teniendo los congresos que tenemos, deberíamos quitarle por completo esa responsabilidad al Congreso y elegir a los magistrados del TC mediante una suerte de junta de notables o algo como lo que se ha creado, digamos, ahora en la Junta Nacional de Justicia. Yo discrepo, pues veo también como un riesgo que esa junta de notables sea cooptada por un grupo político en particular. Creo que la solución es arreglar el Congreso en lugar de hacer como que no existe, pero entiendo que para algunas personas lo importante no es mejorar el diseño institucional, sino que la siguiente elección de miembros del TC sea más acorde a lo que a ellos les gustaría. Yo pienso al revés. Recordemos también que según las actuales reglas, el Congreso puede hacer dos cosas: o elige a los magistrados por concurso público o los elige por invitación. ¿Cuál método creen ustedes que prefieren? Pues el segundo, porque es el que les permite controlar el resultado en mayor medida. Yo creo que optar por el método de concurso público sería muy superior y me veo tentado a decir incluso que se debería eliminar el método de invitación, pero este también tiene sus ventajas. Por ejemplo, un jurista muy renombrado probablemente no participaría en un concurso público para no correr el riesgo de que manchen su reputación en el proceso, pero sí podría participar si le hacen llegar una invitación personal. Pero en fin, yo preferiría un modelo más como el estadounidense, donde nomina el presidente, se hace un proceso ultra riguroso de evaluación en el Congreso, idealmente en un Senado si es que lo tuviéramos, que dura por lo menos un par de meses y finalmente es aprobado por una mayoría calificada. Eso ayudaría mucho, pero hay otra parte que también habría que corregir. ¿Se acuerdan que les decía que lo lógico en un país es que no se cambie de golpe a todos los integrantes del Tribunal Constitucional? Pues vean lo que pasa en el Perú. Somos tan malos haciendo bien este proceso que tenemos, como les decía al inicio, 6 de 7 magistrados cuyo mandato está vencido y que tienen que ser reemplazados. Es decir, teóricamente tenemos que cambiar casi a la totalidad del TC de golpe. Esto es absurdo por donde se le mire. Deberíamos ir a un esquema más parecido al español, que hace una renovación por tercios de su Tribunal Constitucional cada 3 años, con un plazo de mandato que es más largo, de 9 años, frente a los 5 años que es en el Perú. Incluso he visto aquí que alguna vez se ha planteado, para el caso del BCR me parece, pero que también podría aplicar para el TC, que se tenga a 7 magistrados con un mandato de 7 años y que se cambie solamente a 1 por año. Piensen que mientras más plazas hay que llenar de golpe, más incentivos hay para que se produzca algo como la repartija. Imaginémonos que hay 6 plazas que llenar y 6 bancadas en el Congreso con números más o menos similares de curules. ¿No creen que lo que harán estas últimas es decidir uno para cada una? Eso es justamente lo que nos enseñó el caso de la repartija en el 2013, que a falta de mejores reglas, las fuerzas políticas con relativo poder asumen que los cargos claves en el Estado son para que se los puedan repartir entre ellas. 0 consideraciones meritocráticas de por medio. Y debo decir aquí que el actual gobierno de Martín Vizcarra, que antes hizo cuestión de confianza justamente sobre este tema en particular, queda muy mal ahora cuando él mismo deja de lado cualquier consideración meritocrática para nombrar a su amigo Vicente Ceballos como embajador en la OEA, luego de un premierato bastante cuestionado. Pero en fin, como reflexión final quiero hacerles notar que en el tema puntual de la elección de magistrados del TC, nosotros, los ciudadanos y los congresistas, tenemos incentivos contrapuestos. Ellos, los congresistas, lo que quieren es un TC débil que puedan controlar o que no tenga la capacidad de ponerle freno cuando aprueben leyes inconstitucionales. Nosotros, los ciudadanos, queremos exactamente lo contrario, es decir, un TC solvente con magistrados competentes y probos que puedan controlar efectivamente el poder del Congreso cuando es utilizado para violar la Constitución. Eso es lo que nos jugamos ahora con la elección de los nuevos magistrados del TC. Así que estemos muy atentos a este tema. Y si hay nuevamente una repartija, que la ciudadanía vuelva a salir a protestar como corresponde. Eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.